puede definir el tango? Podríamos decir, quizá, que es una conversación musical a dos, en la que sobran las palabras. Pues tengo aquí dos voluntarios, Mariel Martínez y Fabián Carbone, y vamos a preguntarles. Nos quedaríamos cortos, creo. El tango es mucho más.
Constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos. La brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías. Brazos amantes, su nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Qué pocas veces hacemos radio antigua, de aquella en la que los artistas vienen directamente al gran estudio. Hoy están con nosotros la cantante de tango Mariel Martínez y el bandoneísta Fabián Carbone. Y os aconsejo que os bajéis sus videos porque es preciosísimo verlos interpretar en directo. Mariel y Fabián presentan el concierto Encuentro con el Tango en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid. Si podéis pasar por la capital o tenéis ganas de conocer directamente este sabor, van a estar tres domingos sucesivos a lo largo de junio, los días 9, 16 y 23. Y aquí en el programa tendremos ocasión de hablar con ellos porque nos van a acompañar y van a jalonar esta última hora. Diego González, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Oye, rara vez nos saludamos en la última hora de programa. No, ¡qué densidad!
No nos hemos saludado en toda la mañana, te he visto, eso sí, pero saludarte no.
Efectivamente, hemos trabajado por señas desde un lado y otro de la pecera. Y aquí vienen las noticias sociales. Guerra contra los alimentos ultraprocesados.
Sí, los refrescos, los postres azucarados, las galletas, la bollería industrial. Sabemos, Cristina, que buenos para la salud, precisamente lo que se dice buenos, no lo son. Se caracterizan por su baja calidad nutricional. Están listos para consumir en cualquier momento. Son muy sabrosos y ahora también se sabe que elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también la muerte. Son las conclusiones a las que han llegado dos estudios europeos que apuestan por poner en marcha políticas que promuevan el consumo de alimentos frescos o mínimamente procesados. Una apuesta, por cierto, Cristina, que es secundada por la endocrina del programa, por Carmen Candela.
Aumenta el índice de obesidad, aumenta el colesterol, la hipertensión. Es verdad que estos alimentos tienen un atractivo porque saben muy bien y entonces enganchan mucho. Algunos gobiernos se lo están tomando muy en serio y quieren no prohibir, pero limitar bastante lo que se expende en colegios, en sitios públicos de estos alimentos procesados.
mucho cuidado con lo que comemos y también con los más pequeños en el agua. Solo en el mes de mayo murieron ahogadas 85 personas.
Y 4 de ellas fueron menores. Estos ahogamientos se podrían haber evitado siguiendo una norma de autoprotección básica. Vigilancia intensiva de un adulto cuando los niños estén en el agua o cerca. El colectivo de riesgo y el más afectado son los pequeños de 2 a 4 años, cuando aún no saben nadar. Los flotadores y manguitos no son la solución, dan una falsa sensación de seguridad, son juguetes que no se ajustan a los cuerpos y pueden pincharse. Isabel García, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo, tiene las claves para prevenir estos ahogamientos.
Es necesaria la supervisión de un adulto siempre que un menor esté dentro o cerca de una piscina. Al igual que si se trata de una persona mayor o con problemas de movilidad, lo recomendable en piscinas privadas es que estén siempre valladas para impedir el acceso. La presencia de un socorrista no releva de la obligación de la vigilancia de los menores. Es importante también no bañarse solo, ya que pueden surgir imprevistos durante el baño, que si no hay nadie para auxiliarnos, pueden desembocar en una tragedia.
Lo que no vamos a poder prevenir en unos años son las infecciones. Las bacterias están ganando la batalla a los medicamentos.
Y la principal causa de esta derrota es la excesiva utilización de fármacos y su mal uso. Esta práctica ha propiciado la aparición y propagación de microorganismos resistentes a ellos. Las bacterias resistentes a los antibióticos causan fallecimientos todos los días. De hecho, esta resistencia es preocupante en España, donde se supera en 3 puntos la media europea del 15%. La eurodiputada socialista Soledad Cabezón ha advertido que la resistencia bacteriana puede superar al cáncer como causa de muerte en 2050.
Vamos a terminar con un descubrimiento en el cuerpo humano. Científicos británicos hallan que un hueso perdido durante la evolución humana está resurgiendo de nuevo.
Y lo que es mejor, Cristina, no tienen ni idea de cuál es su función. Está ubicado en el tendón detrás de la rodilla y suele causar dolor e incomodidades en esta articulación. Es el hueso número 207.
Vamos a preguntarle, si te parece, al doctor Esteban Pérez Almeida, si sabe para qué sirve la favela. Este hueso de la rodilla que vuelve a resurgir. Esteban, buenos días.
Cristina López Listing, buenos días.
Buenos
Diego.
Días, Esteban.
¿Qué tal? Está esta favela, que no es una chabola, que es un hueso, en la rodilla.
Pues sí, la favela es un huesecito muy pequeñito, un huesecito que suele medir entre 5 milímetros y 2 centímetros, que iba, pobrecito mío, en camino de la extinción. Es un hueso sesamoideo, está situado en la parte posterior de la rodilla y, bueno, pues ahí aparece como una especie, bueno, de osificación o si no simplemente como una inclusión fibrosa o cartilaginosa. ¿Y qué es lo que hace? Pues que está en la parte, como te digo, de la rodilla pegada al gemelo externo y empieza a molestar a todo lo que es la articulación. Bien, este huesecito, pues como teóricamente no valía para nada, pues iba, pobrecito mío, se iba extinguiendo y de buenas a primeras pues resulta que está aumentando.
Pero por lo visto en esta investigación o en este estudio que han hecho, el tanto por ciento de gente que tenía este hueso en el siglo XX, en el siglo XXI se ha multiplicado.
Sí, sí, por eso.
Llegan al 30%.
Está aumentando. Y ahí pues aparece una especulación, unas distintas teorías curiosísimas. ¿Por qué? ¿Por qué está aumentando? Bueno, hay unos que dicen que está aumentando porque representa un elemento protector de los tendones y de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando la rodilla, cuando corremos, pues va chocando con el cóndilo del fémur y está ahí para protegerlo. Otros dicen que es un elemento estabilizador y otros incluso llegan a decir que es una rótula pequeñita, la rótula posterior. Lo cierto es que no se termina de saber, y lo cierto sí que es que hay mucha gente que de buenas a primeras te aparece con la consulta con un dolor cuando extienden lo que es...
Se te ha caído la favela.
Lo que es la rodilla. Estaba extendiendo yo aquí.
Bueno, esto es una noticia en sí mismo.
Estaba palpando a ver si tenía favela.
Estaba extendiendo. De extender, pues.
Bueno, no conozco a nadie que estuviera haciendo un programa de radio y me extiende. Eres genial.
Yo tampoco.
Pero... Y dices que esta favela hay personas que experimentan dolor por este hueso.
Que estaba extendiendo la rodilla, no tendiendo la rodilla. Bueno, dime.
¿Qué eso? ¿Que da dolor?
Sí, da un dolor
sí,
importante.
Sí, tiene molestia a la gente.
Cuando se extiende, extender la rodilla de forma importante, incluso lo puede palpar.
O sea, que hay que extirparlo en estas personas.
Bueno, cuando llega ese momento, lo primero que haces es valorar la lesión, lo segundo que haces es empezar con un antiinflamatorio y hay algunos pocos, poquísimos casos en donde tienes que extirparla.
Tengo entendido que a lo largo de la evolución, y más bien en sentido contrario, no de aparición de huesos, sino de desaparición de cosas, el cuerpo humano sigue evolucionando y hay cosas que son inservibles y que han desaparecido o van a desaparecer.
Pues sí, es curiosísimo. Por ejemplo, el apéndice. El apéndice que hace añicos pues estaba ahí y estaba ahí pues para ayudarnos a digerir todo lo que era la celulosa y demás cuando comíamos mucho vegetal y la necesitábamos ahí. ¿Por qué? Porque tenía un papel importante para que fuese almacén de bacterias, pues entonces tenía una razón de ser, nos protegía. A partir de cierto momento pues ya empezamos a comer carne, empezamos a comer otras cositas, aquello va reduciendo, lo único que nos puede provocar ese apéndice es una apendicitis. Pero si no, hay un músculo también curioso, el palmar largo, que bueno, se usaba.
¿Dónde está esto?
Pues mira, te lo voy a decir.
Está albergando esperanzas, el palmar largo.
Mira, hay un 10% de la gente que lo tiene, y entonces es muy sencillo. Está entre la mano y el antebrazo, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a flexionar la mano, y si al flexionarla ves como dos tendones que te van saliendo, tú tienes el palmar largo. Eres de ese 10% de personas que lo tienen.
¿Pero dónde sale el tendón? ¿En la muñeca?
Pues sí, en la muñeca. Tú te lo ves al flexionar la muñeca. Y yo, por ejemplo, lo tengo.
Sí, me dicen, ¿no?
Eso sí que lo tengo. Es decir, que me gusta trepar a los árboles, porque era para eso. Sí, flexiona para que vean los que nos están escuchando ahora un poco la mano y verán que aparecen los que lo tenemos, esos dos tendones, y dice, bueno, pues este tiene palma.
¡Sí, yo lo tengo!
¡Subes ¿Dónde? Al árbol!
Pero tienes uno, no tienes dos.
No, tengo dos, mira.
Mira. Pues ahí tenemos a Cristina también con ese palmar largo.
O sea, se trata, para que nuestros oyentes vean, cerráis el puño, a su vez inclináis el puño hacia el interior del brazo. Y en ese momento, si salen dos tendones, son el palmar largo y el otro, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
me muero de la risa.
Yo creo que no tengo ninguno.
Bueno, hay otros que son muy simpáticos. Por ejemplo, hay unos músculos, los músculos erectores. Erectores pili, que estos son unos músculos que ayudaban a erizar el pelo y así pues parecías un poquito más alto cuando venía pues el adversario.
¡Ay,
pues
qué bueno!
Ese pobrecito mío pues ya casi pues no lo tenemos, ese prácticamente.
Oye,
no,
¿y es verdad
tenemos.
Que aparece en algunas personas un sexto dedo?
Bueno, pero eso ya es una anomalía, es una anomalía, no entra dentro de... es una anomalía y sí que es verdad.
El bazo, a lo mejor es que estamos haciendo más dedos para el mundo del teclado.
El bazo sí que sirve, ¿no? Aunque podemos vivir sin él.
No, por supuesto, pero sí que sirve. Por supuesto que sí que sirve.
Tengo otro, amigos, por ejemplo, que se lo estirparon.
Claro. Mi padre se lo acaban de estirpar y tan ricamente.
Y no pasa nada. Oye, ¿y los pezones masculinos para qué valen?
Ni idea.
Pues no vale para nada.
¿Y para qué?
Lo que pasa es que, bueno, durante el desarrollo embriológico, pues se va desarrollando el pezón de la mujer y del hombre hasta que llega el momento en donde empieza la secreción hormonal que diferencia a uno de otro, y a partir de ahí uno se va a desarrollar y el otro no.
Fíjate. Pérez Almeida, lo tuyo es verdaderamente saber enciclopédico. Muchísimas gracias.
Un beso.
Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
¿Y por qué me pones esa carita, Teresa Ecobo? Buenos días.
Es que estoy alucinando. Muy buenos días a todos. Es que esto del pezón masculino...
Te ha descolocado.
Me ha descolocado, aunque estoy muy emocionada porque yo tengo las dos cosas esas que es para subir a donde sea.
Yo también, para subir a los árboles. Estoy provista de más recursos que otras personas.
Oye, qué fenomenal, ¿eh? Nos viene muy bien para trepar o para lo que sea.
Y nunca se sabe, para huir, hija mía, para huir. ¿Te gusta el tango a ti?
Ay, me encanta. Y además es que me gustaría aprender a bailar. O sea, que si hay algún oyente que me quiere enseñar, aquí estoy.
Bueno, pues que salga Diego y aprovecháis, porque están aquí.
¡Vamos, Diego!
Mariel y Fabián, que presentan su espectáculo en Madrid a lo largo de los próximos domingos y que han venido aquí a COPE a hablarnos de este encuentro con el tango. Pero antes nos están deleitando y les vamos a escuchar interpretar Che Bandoneón.
Duende de tu son, che, bandoneón.
se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón.
Es que qué aires trae el solo instrumento, ¿eh?
Perdón, señoras y señores, directo puro, ¿eh? O sea, vamos, a luz, a luz y flipando estoy.
Buenos Aires. Vamos a pedir la otra música.
Tanan, tanan.
Ahí está, por fin.
Menos las... mal, ¿eh? Salvados por la campana, porque si me pongo yo a cantar después de que Mariela ha cantado, vamos mal.
Hubiese quedado un poco mal.
Hubiese quedado bastante
igual que
mal.
Si lo hago yo, sí.
Sí, sí, bueno,
el
vamos
otro
a dejarlo.
Día fui a ver La Corresponsal y no, ¿eh?
¿No te gustó?
No.
Ay, ¿qué te pasó?
Primero porque me resultó muy familiar, quiero decir.
Claro,
que todos
ya
esos
decía
problemas
yo.
De abusos de alcohol con corresponsales en los lugares de destino.
A ti te remitió al pasado.
Sí, sí, me resultó claro. Muy familiar, pero quizá también por eso contribuyó. Pero luego porque es desoladora, ¿eh?
Claro.
Tanta muerte, tanta bomba, tanta
digo.
Destrucción. Yo es que yo ya esas cosas, ya no está en mi corazón para eso.
Tú ya huiste y dijiste, hasta aquí he llegado.
No, pero sobre todo es que en la vida tienes que hacer frente a cosas tan amargas en ocasiones que yo ya con esas tengo bastante.
Pues me parece muy bien, pero para los que no han hecho el pasado de Cristina y tienen que saber que la vida es dura para mucha gente, les venía muy bien el corresponsal. Hay que decir que esta semana hay bastantes estrenos también.
La corresponsal.
Que es mujer, la corresponsal. Sí. Con su parche en el ojo, ole. Mm. Esta semana hay muchos estrenos, tengo que dar dos apuntes de la más publicitada y de la menos publicitada. De la más publicitada estamos hablando, como no, de X-Men, Fénix Oscura, los comienzos de Pam con esos superpoderes, con su pelo rojo y esa mujer que puede acabar con todo el mundo. Hay que decir, en primer lugar, que no es para nada lo mala que la gente dice o dijeron en un principio, en absoluto. Es divertidísima y muy entretenida. Eso sí, dura, pero de narices. Segundo, que no es el final de nada.
¿Que dura mucho o que es muy dura?
Que no es dura, dura. Dura de dureza.
Ah,
dureza.
Es dura.
Dura, es dura. Porque
pues
además es un poco dramática. Y
ya
luego además,
que
no es el final de la saga. Yo creo que va a venir mucho más, así que los que les gusten todo este tipo de películas, que la vayan a ver, que les va a gustar. Y de la menos publicitada, ¿tú has oído algo de una película que se llama El Creyente?
Sí.
¿Algo? Algo, ¿verdad?
Algo sobre
¿verdad?
Que aborda, bueno, pues problemas de fe, ¿no?
Pues mira, esa es la historia de una película, en primer lugar, que está en varios festivales, que ha ganado el premio al mejor actor en el Festival de Berlín, premio también nominación para este actor de 22 años, Antoine Bayon, en los premios César, que llega a ser como el equivalente de los Goya en Francia, para una película que se titula El Creyente, que nos muestra a un chico de 22 años con problemas de drogodependencia, que hay que decir que en estas edades es la primera causa de mortalidad en el mundo. Hola, ¿qué tal? Estamos en el siglo XXI, pero esto sigue sucediendo, que se va a las montañas y para superar la drogodependencia se mete en una comunidad religiosa que le hacen un acompañamiento fantástico.
Calla, que ya sé lo que es, que
fantástico.
Tú no lo puedes decir, pero yo sí, porque está inspirada en la
cenáculo.
Experiencia del cenáculo.
¡Hombre!
Lo que pasa que como parece ser que ha habido una reticencia de la comunidad para que se utilice ese nombre, se ha obviado. Pero efectivamente el cenáculo es una experiencia, cuento yo, aparte
extraordinaria.
De la película, de una monja italiana que en determinado momento se da cuenta de este problema de la heroína hace ya años y que decide trabajar con los chicos jóvenes, tuvo unos resultados extraordinarios y ahora existen varias de esas comunidades comunidades en el mundo. De hecho, en España hay una en Tarragona, no sé si hay alguna más, y están recuperando muchas vidas rotas.
Efectivamente, aquí en Madrid también hay una que lleva también el padre Gabriel. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que esta película, que no es nada, no está nada publicitada, está fenomenal. Así que si la oyen por ahí, cuando estén las plataformas y demás, pues apuesten por ella porque seguro que les va a gustar.
Esa sí la voy a ver, ¿ves?
Pues muy bien, ¿lo ves? Pues bueno, de las películas que también tenemos algo de conocimiento y que están muy bien y que tienen un resultado óptimo, se encuentra en primer lugar Mejor que nunca.
No es que la música de la película sea así de mala, es que están los cantando, adictos, los drogadictos
adictos
y cantando, tal cantando.
Efectivamente, no, es muy buena, de hecho. Tenemos que empezar con una película titulada Mejor que nunca, protagonizada por la gran Diane Keaton, que es una mujer ya septuagenaria, bueno, no sé cómo decirlo, ya tiene su edad, decide que ya para pasar sus últimos años se va a una residencia de ancianos, dice que ha llegado ahí para morir y se encuentra con las ancianas más cachondas del mundo mundial, divertidísimas, que además deciden pues volver a sacarla adelante su ímpetu por ser cheerleader y montar ellas un grupito. Mira, es una feel good movie.
Ay, eso, que es que eso no,
ay, me encanta.
Esa es la mía, Mejor que nunca.
Ya te lo digo yo, que es para disfrutar. Así es
me
como suena la película.
Queremos hacer un equipo de animadoras. Estamos demasiado preocupadas por lo que puedan pensar los demás, cuando lo que realmente importa es lo que pensemos sobre nosotras.
Hombre, claro.
Oh, ay, esto me encanta, esto para ir con mi madre, perfecto.
Ya te digo, si quieres quedar muy bien con tu madre y echarte unas risas, ahí está tu película, Mejor que nunca. Si te gusta el cine de terror, llega Octavia Spencer, ganadora del Oscar, a la que hemos visto en películas extraordinarias como La Cabaña, para darnos un terror, o sea, en el sótano de
un terror terrorífico. Pero eso bueno, para bueno, Mikey bueno, de Toro, bueno, que bueno. Todavía tiene el corazón fuerte.
Pues,
Ay, mira, y Paulette también levanta el dedo.
Tiene el corazón fuerte, pues hay que tenerlo, ¿eh? O el corazón fuerte o las manos para taparse los ojos, no se sabe. Esta es la historia de una mujer que ha sufrido, sabemos, ¿cómo se llama? Cosa de estas postraumático.
Un síndrome postraumático.
Eso, es un síndrome postraumático, pero no, nadie lo intuye cuáles son las secuelas que le ha dejado. Y entonces se hace amiga de unos chavales porque les dice que les va a comprar las bebidas en un pueblo de estos norteamericanos, así como de Villaverde de abajo, Milwaukee de abajo. Pues les ayuda, pero la tipa se convierte en su peor pesadilla. Octavia Spencer nos muestra su lado más extraordinario como mujer de actriz de suspense, y tenemos que decir que este es el auge de terror afroamericano, que ya lo estamos viendo en muchísimas películas como Nosotros, Déjame Entrar, y que van a pegar muy fuerte. Así es como suena El Sótano de Ma.
Dime por qué mi hijo va tanto a tu casa.
Lo que me hiciste sigue ahí.
¿Por qué nos haces esto?
¿Qué se siente al verte excluido? Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien.
Bueno, ella lo va a pasar muy bien, pero los demás no lo vamos a pasar tan bien. Pero hay gente que cuando lo pasa mal, se disfruta. Esto
sí,
es una contradicción,
una cosa,
señores, pero sucede. Esto hay gente así, hay gente así. Yo no me encuentro ahí, pero hay gente.
No, yo...
A ver, las águilas.
Nunca más mejor, ¿no? Como has dicho que se
mejor
llama
Mejor que nunca.
Esa.
Y luego hay una película española estupendísima, ganadora del premio del público en el Festival de Cine de Málaga. Nueva cinta dirigida por Fernando Colomo. Se titula Antes de la quema, una comedia dirigida en Cádiz, centrada también en todo el mundo de las chirigotas. Nos encontramos con un personaje en paro que de pronto consigue un trabajo en una planta incineradora y se pone en contacto con él el capo de la droga local para decirle que antes de que las drogas se quemen, pues tiene que ayudarle pues a rescatarlas de nuevo. Mira, es divertida. No, divertidísima. Las chirigotas que oyes ahí es que te partes de la risa y no me extraña en absoluto que haya conquistado al público. Sin duda, una de las grandes películas de cine español de la temporada, Antes de la quema, que suena así.
No, nena.
Esa planta incineradora en la que trabajas resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla.
No pasa tanto miedo desde el día que me preguntaron, ¿tú estás apuntado al paro? Digo, ¿sí? Dice, pues cuidadito que están llamando.
Bueno.
Esto de gaditanos tengo que ir a verlo.
Mira, Cristina, te digo que es que hay tres chistes que la gente se ha enfadado y todo. Porque está este chiste que tú has oído y luego hay uno que es que él consigue trabajo y de pronto le llaman narcotraficante. Dice, típico de Cádiz, consigues trabajo y te sale otro. Bueno, la gente...
Y la gente se ofende. Pero
la gente se ha ofendido.
Es que esa rapidez mental y esa gracia es que para verlo.
Pero de verdad.
Yo eso sí que me apetece
antes
verla.
De la quema, divertidísima. Divertidísima.
Se llama
Fernando,
Antes de la quema.
Sí, sí. Fernando Colomo, Ole por ti. Saliste del cine de la comedia madrileña y te estás yendo por toda España a descubrirnos el humor de nuestro país.
Pues fíjate, yo me quedo con El Creyente sobre la cosa del cenáculo que me interesa a mí hace tiempo. Para, en fin, también problemas que todo el mundo tiene en
su entorno.
Y además
hay gente que tiene estos problemas y le viene bien saber que existe esta realidad.
Alcohólicos, drogadictos, etcétera, con gente de todo tipo de adicciones. Y
mejor
luego
que nunca para llevar
mejor
a tu madre
nunca para llevar
y antes
a mi madre
de la quema.
Y Ángel de la Cama para reírme yo con los gaditanos.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba,
los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cuando haces una revisión a tu Opel, niños, a merendar, ponemos en marcha un reto: dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y flexión y articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
Ana, tengo un planazo. ¿Nos quedamos a ver la puesta de sol en Santorini y vamos en barco hasta Mykonos?
Este verano, lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día, en 13.
lo sé que estás en plena operación bikini y la cosa es que lo logres o no, el aspecto del rostro es muy importante, pero también el del cuerpo entero. Y la piel, evidentemente, enseña al mundo cómo pasa el tiempo por nosotros. Bueno, el mejor sistema para mejorar es Theanum de Laboratorios Acta Pharma, un tratamiento intensivo en viales bebibles de muy buen sabor que en solo 10 días va a mostrar los resultados. Theanum tiene dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Theanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y sobre el caso de la niña Noa, que nos ha llevado buena parte de esta conmovida mañana por su caso, ha hablado también Francisco, el Papa, para comentarnos qué ha dicho y por qué está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, nos interroga a todos que una niña de 17 años quiera morir porque no encuentra sentido a la vida, porque está deprimida. Esto nos tiene que llamar la atención, ¿no? Una niña de 17 años quiere vivir. Y por eso, bueno, pues ante este caso de la eutanasia o del suicidio asistido, pues el Papa dice que es una derrota, que la respuesta no es abandonar a alguien que está pasando por un mal momento, sino devolverle la esperanza en el amor. Y algo de esto también, Cristina, han dicho los colegios de médicos de Holanda, ¿no? Han hablado de la necesidad de un acompañamiento espiritual, de un acompañamiento humano a personas que están mal. La solución nunca puede ser quitar la vida a otra persona que está mal. Lo que pasa es que con esto de muerte asistida o muerte digna, pues cuela todo, Cristina, cuela todo.
Sí, y yo creo que más bien se va generando una mentalidad proclive a pensar que la muerte en determinados casos pues puede ser un mal menor o incluso un bien, porque ha trascendido la cosa de que la chica había ido con autonomía a los 16 años, al margen de sus padres, a pedir la eutanasia y que se le había dicho que, dada su edad, tenía que esperar y ponerse en tratamiento y que a los 21 lo podía pedir. O sea, están familiarizados en Centro Europa con cosas que a nosotros no dejan de chocarnos.
Sí, yo creo que piensan que la solución de los problemas es la muerte. Tengo un sufrimiento, pues me quito la vida. Me duele la muela, pues me quito la vida. Estoy deprimido, me quito la vida. La muerte nunca puede ser una solución. Pero creo que esto habla también de una sociedad que no acompaña y sobre todo que no acompaña a los jóvenes, que no acompaña a las personas que tienen dificultad, a las personas que tienen problemas. Es mucho más fácil y por lo visto también más barato pues el quitar la vida a alguien en vez de ayudarle a encontrar un sentido y una esperanza. A mí, de verdad, como digo antes, he dicho antes, a mí me interroga que una niña de 17 años no quiera vivir porque se encuentra mal.
Y luego también me impresiona mucho los padres, ¿eh? He de decir que al margen de hacer, o sea, más allá de hacer ningún tipo de juicio, porque yo creo que deben de estar absolutamente dolidos, ser padre o madre y no poder hacer nada delante de esa escena indica una pobreza ya en Europa muy grande.
Pues sí, donde bueno, el derecho es de cada uno, incluso de un menor de edad, eso sí, para lo que a las legislaciones le interesa. Entonces, creo que esto hay que replantearlo. Y después creo que también tenemos que transmitir un concepto distinto de felicidad, ¿no? ¿Qué es felicidad? Si le preguntamos a un niño, a un joven, ¿tú qué entiendes por felicidad? Parece que es no tener problemas, encontrarme siempre bien, estar siempre subidón, y no vamos enseñando que uno puede ser feliz también en el sufrimiento, y que puede ser feliz también cuando algo le duele, y que puede ser feliz cuando las cosas no están bien. Estamos condenando a la gente a no ser feliz por un concepto restrictivo y nada realista de la felicidad.
Qué interesante también esto, que da para un largo debate antropológico. Pues nada, don Ginés García Beltrán, nos escuchamos el próximo sábado.
Si Dios quiere, Cristina.
Adiós, obispo de cabecera, adiós.
Adiós.
todo lo que conocemos. Y los problemas del corazón también están relacionados, como dice Francisco, con los del mundo. Y hay una cosa alucinante, y es que el exceso de residuos que producimos está enfermando a la Tierra. Y lo más alucinante, los países ricos transportan sus basuras a los países pobres, con lo cual estos evidentemente empeoran aún más. Pablo Díez es nuestro corresponsal en Asia y nos habla de este tráfico de basuras que a mí me tiene alucinada. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
China, por lo visto, ha cerrado sus puertas a estas cosas, pero ha habido recientemente un problema en Malasia. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente. China el año pasado decidió cerrar sus fronteras a la basura, porque desde hace 3 décadas era el país que más basura importaba, en teoría, para reciclarla. En total eran unos 7,5 millones de toneladas, que era más de la mitad de la basura que se produce en todo el mundo, sobre todo en los países más ricos, en los países occidentales, donde hay un mayor consumo y se genera más plástico y otro tipo de residuos que hay que tirar. China, que tiene un problema de contaminación gravísimo, decidió cerrar buena parte, 21 categorías de basura el año pasado, y todos estos plásticos, todos estos materiales y todos estos residuos al final se han tenido que desviar a otros lugares de Asia, como por ejemplo Filipinas o Malasia.
La cuestión es que el tráfico de las basuras en sí mismo ha desarrollado hasta una guerra de residuos.
Sí, así es, porque el problema es que los países ricos se están deshaciendo de su basura, enviándosela a estos países pobres, donde hay una legislación que no es demasiado estricta, falla los controles en las fronteras, y un envío de contenedores que en principio pueda poner que son plásticos para reciclar, luego incluye pues bastante basura orgánica y, como hemos visto, pues hasta comida que se está pudriendo o pañales de niños. En Filipinas, en concreto, desde hacía ya 6 años, había decenas de contenedores que habían sido enviados por Canadá de forma ilegal, aprovechando estas fisuras en la frontera para colarle esa basura que Canadá no quería. Y ahora el presidente Duterte ha hecho de la guerra de la basura una causa nacional, por supuesto con la que cuenta con todo el apoyo, y le ha devuelto estos contenedores a Canadá recientemente. Filipinas no es el único caso, Malasia también ha tomado buena nota de esto y ya ha devuelto contenedores con basura, entre ellos a España y además a otros países europeos como Alemania, Bélgica, el Reino Unido y también, por supuesto, Estados Unidos, porque desde el cierre de las fronteras chinas, Malasia ya está importando la mitad de la basura, la mitad de los plásticos que se generan en Estados Unidos. Todos estos países han encontrado con un problema tremendo, montañas de basura que se están acumulando en sus territorios, donde proliferan los vertederos ilegales, la basura no se recicla, lo que hacen es quemarla o amontonarse y, por lo tanto, están empezando a tomar medidas para intentar que no llegue tanta basura como la que producimos nosotros en los países occidentales.
Tremendo, ¿eh? Tremenda esta cuestión que tiene que hacernos tomar conciencia de que hay que moderar la génesis de los recursos, tanto reciclando por nuestra parte, cada uno individualmente y en las familias, cuanto presionando a los gobiernos para que se eliminen los plásticos de los distintos envases, para que empecemos a utilizar cosas más biosimpáticas, vamos a decirlo así, y dejemos de afligir además a los países más pobres con esta porquería, nunca mejor dicho. Pablo Díez, muchísimas gracias por tenernos al tanto.
Sí, Cristina, si me permites decir solamente una cosa para terminar, precisamente creo que esa es la clave, que consumimos demasiado en el mundo occidental y al final quien lo paga es la gente pobre que tiene que ganarse la vida reciclando esas basuras. Yo los años que llevo aquí en Asia he podido estar en varios vertederos, en la India, en Camboya, también en Filipinas y aquí en China, y lo que me he encontrado son familias enteras, hay niños, ancianos que están rebuscando entre montañas de basura para sacarse 1 o 2 euros al día. Como comprenderás, es realmente espeluznante ver cómo estos grupos se abalanzan bajo las montañas de basura que tiran los camiones para malvivir con todo lo que nosotros vamos tirando por el mundo precisamente por nuestro derroche. Y creo que esa es la principal lección que se puede sacar de esta guerra de la basura, que es uno de los temas más candentes de este mundo del siglo XXI que tenemos ahora mismo.
Y cuestión de gravísimos enfrentamientos y de dinero. Pablo Díez, corresponsal en Asia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y a lo largo de esta hora hemos tenido el privilegio de estar con dos artistas, Mariel Martínez, cantante, y Fabián Carbone, bandoneonista, que están presentando en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, si puedes acercarte a la capital, su espectáculo Encuentro con el Tango, los próximos domingos 9, 16 y 23 de junio tendrá lugar este precioso espectáculo. Mariel, muchísimas gracias por cantar para nosotros.
Al contrario, muchas gracias por dejarnos ser parte de este hermoso programa.
¿Vosotros sois de Buenos Aires? ¿Ser de Buenos Aires es necesariamente gustar del tango?
Bueno, dicen en Argentina que el tango siempre te espera, así que puede ser que seas de Buenos Aires y no escuches tango, pero en algún momento de la vida te termina atrapando y es para siempre.
Que por otro lado, cosa que yo no sabía y hace poco me explicaron, en principio el tango para las clases altas, repipis, más cursis de la capital, es una cosa como muy tirada, propia de lumpen.
No tengo ni idea porque...
¿Ah, no?
No, porque no suelo estar en ese ambiente.
Pero vamos,
supongo que sí.
Supongo como el lunfardo, muy vinculado a los trabajadores más sencillos.
Sí, tuvo ese origen, pero también estuvo en las altas esferas y ha sido bailado. De hecho, cuando llegó a París y se bailó en los grandes salones, en Buenos Aires fue más que bienvenido y adoptado por las mejores familias.
Sí, pero lo de París también fue una ruptura, ¿eh? Porque aquí en Europa causó muchísimo escándalo, lo de París,
sí,
quiero
claro,
decir.
Sí.
Tenemos también a Fabián Carbone, que quisiera saludar.
Buenos días, Cristina. Un placer estar aquí.
Buenos días, verdaderamente. Si tuvieses que decirle a una persona que no sabe mucho de esta disciplina que se acerque a veros y cómo puede aprender a disfrutar del tango, ¿qué diríais?
Que va a encontrar una música que le va a llegar al corazón. No va a tener que pensar demasiado.
No hay que hacer esfuerzo.
Si hay que hacer esfuerzo,
estamos mal.
Se va a emocionar, que se va a conmover, porque el tango cuenta historias románticas de la ciudad, de amor y es la ternura, esa nostalgia poética que tiene el tango, nos llega a todos. No creo que sea algo distintivo para un solo sector de una población, como en este caso hablabas recién de Buenos Aires. El tango es música del mundo hoy en día. Pertenece a todas las ciudades del mundo y pertenece, por supuesto, a los madrileños, que lo pueden sentir como propio.
Y a los españoles en general.
Claro,
no te cierres,
por supuesto.
Público, Fabián Carbone.
Porque estamos en Madrid, dije madrileños.
Estamos en España entera, porque los mismos nos oyen los de Huelva, que los de Sevilla, que los de Valencia, efectivamente. Sí, ellos ahora están en el pequeño Teatro de la Gran Vía. El bandoneón es... quiero decir, para tocar el bandoneón, ¿provienes del uso de otros instrumentos? ¿Da igual tocar el acordeón que el bandoneón?
No. Es otro instrumento totalmente diferente.
Hay un antes y un después de tocar el bandoneón.
El bandoneón se creó antiguamente, en 1850, como mejoramiento de la concertina. Pero es totalmente diferente.
Son
de la familia, son instrumentos de lengüeta.
¿Y los niños en Buenos Aires aprenden a tocar el bandoneón como aquí aprenden a tocar la guitarra o en absoluto?
Bueno, ahora mismo volvió por segunda vez a entrar la juventud en juego y esto es un buen augurio porque se están desarrollando hasta leyes para que se... en el colegio, en las escuelas se fomenta el tango y se baile el tango, se toque el bandoneón, han fabricado bandoneones
infantiles,
recursos económicos,
niños,
baratos,
sí,
para todo
bueno,
el público. Sí, sí,
qué
hay como
bueno. Yo no sé
impulso.
Si les gusta a nuestros miembros del equipo, a Mikey de Toro, a Sofía Gonzalo, a Paloma Paulete y a André Arce, a los que por cierto solo he visto al otro lado de la pecera, porque llevamos una mañana de...
Tela, desde esta mañana a las 10. Sí, sí, sí.
¿Os gusta el tango a vosotros?
Nos encanta.
¿A todos?
No, es que tengo medio familia, porque cuando los amigos son muy íntimos se hacen medio familia, que son bailadores profesionales. Tienen una academia...
Será bailarines.
Bailarines profesionales. Tienen una academia de tango en New Jersey y dicen que está de moda. Prácticamente la tienen llena todas las semanas porque incluso en Estados Unidos, en Japón, hay como una moda de
la danza
del gusto
del tango,
por el tango.
Dio un espaldarazo al género impresionante. Creo que es uno de los espaldarazos que lo hizo internacional.
Mikey de Toro, de hecho, en sus ratos libres, vamos, se entrega por completo.
Una cosa bárbara, en mi habitación todos los días bailo yo de por musiquilla. Pero tengo yo una pregunta porque es como un... Tiene que haber entre vosotros una especie de complicidad. O sea, tenéis que entenderos el uno al otro.
Sí, lo intentamos, lo intentamos.
¿Cómo lo hacéis?
Sin duda.
Ensayo, 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 ensayo.
¿Y cuánto dirías que llegas a conocer a la otra persona?
No creo que terminemos de conocernos nunca, pero sí, es un... Digamos que cuando compartís música y tratás de hacer arte y de emocionar a la gente, pones en juego muchas emociones y hace falta conocerse mucho para saber qué repertorio emociona al otro, de qué forma se puede comunicar mejor algo al público. Entonces, al final, sí, tiene que haber una complicidad total.
Obviamente,
para... sí, dime.
Obviamente que eso tiene que haber química, ¿no? Para claro. Que uno se conecte en lo profundo con el otro en el arte, ¿no? Es insondable todo eso.
Y se notaba en esta hora en la que los hemos visto interpretar y cantar. Hice eligiendo una canción hermosísima para cerrar. Entre tanto, voy yo preguntando por las cosas que queremos avisar a nuestros oyentes antes del cierre.
Pues fíjate, Cristina, por ejemplo, que está la Feria del Libro y muchos de vosotros nos estáis recomendando libros. No podemos dar cabida a todos, pero bueno, al menos uno de Alfonso Simón, el sacerdote, que se titula El Paraíso Abierto. Y fíjate, Cristina, para hablar de este libro nos tenemos que situar en la presentación de Jesús en el templo, cuando el anciano Simeón le dice a María, una espada atravesará tu alma.
Bueno, es una historia además de la que quisiera hacer un subrayado porque sí. Dirán, bueno, estos están locos, ¿de qué cosas hablan? Bueno, resulta que es que hace tiempo la Escuela de Madrid, que así se llama, uh-huh. porque son sabios españoles los que ha potenciado desde sus estudios en Estados Unidos y en Jerusalén este asunto, han recuperado los sustratos arameos de la lengua que hablaba Jesús a través del griego en el que conservamos los evangelios. Y el resultado de la traducción al revés es el redescubrimiento de los evangelios con una frescura enorme y, atención, con algunos cambios en las claro. frases, como el de este fragmento del anciano Simeón a la Virgen María cuando va a presentar al niño en el templo.
Claro, porque el biblista Alfonso Simón le da un giro a esta interpretación de la profecía de Simeón, porque se ha fijado en la traducción que se hizo de esta frase al griego y, de hecho, con, como tú decías, con el aval de un testimonio arameo del siglo II, pone de relieve que la profecía de Simeón no tiene nada de sombría y además es que encuadra muy bien con ese contexto luminoso, como ya mostró San Efrén el Sirio en el siglo IV, comentando así el oráculo del anciano. La espada que cerraba el paso al paraíso a causa de Eva ha sido apartada por María. Vamos a escuchar la explicación de Alfonso Simón. Mira, Cris.
Las palabras del texto griego tienen este orden. Y a ti, María, te atravesará una espada. El sujeto de la frase al final, eso no puede ser. Pues bien, resulta que San Efrén, el Sirio, doctor de la Iglesia del siglo IV, tiene un
delante... Y ahí se pone el experto a una apasionante investigación, no solamente religiosa, bibliográfica y filológica, de lo más interesante, y que además, como Alfonso Simón es amigo nuestro, podéis imaginarlo, os recomendamos leáis en la BAC. Por cierto, el autor va a firmar
ejemplares. Sí, esta tarde, sí, estará de 7 a 9 en la caseta de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC.
Y quería recordar yo también que todos nuestros oyentes han estado hoy dando el pésame y escuchando atentamente esta hora que hemos tenido dedicada a Chicho Ibáñez Serrador. Nos han mandado muchas notas de voz, le han querido recordar, si quieres escuchamos alguna.
Mi más cordial respeto hacia Chicho Ibáñez Serrador, me lo pasé fenomenal en mi juventud con él.
Yo siempre me acordaré de aquel programa que presentaba de miedo, de películas de Hitchcock.
De Chicho recuerdo que uno de los premios del 1-2-3 que no llegó a tocar fue una estancia de varios días en una colonia nudista.
Era muy divertido, tenía una gracia, tenía una sonrisa cuando hacía las cosas.
Representa en televisión la excelencia, la gran creatividad, la gran imaginación.
Pues ahí queda el homenaje de los oyentes. Mañana más a partir de las 10. Y ahora vamos a dejaros en manos de Mariel y de Fabián, que tienen su espectáculo sobre tango en el Pequeño Teatro de la Gran Vía los próximos 3 domingos, que han elegido. ¿Qué tema, Mariel?
Volver.
¡Wow! Para cerrar el programa.
Con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde un eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar.
Os dejo disfrutando y hoy nos saltamos el elenco. Mañana lo recuperamos. Adiós. España.
Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que...
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab, el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación, por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Llega el verano, y te entran unas ganas irrefrenables de hacer planes y más planes. Pues no te frenes, porque del 6 al 9 de junio, con la primera venta privada en más de 1000 marcas, hacer planazos sale mejor que nunca. Solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Empieza a disfrutar. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
El croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y va a refrescarse.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcar.